Imaginemos por un momento el año 1864, en pleno apogeo del colonialismo europeo, cuando las grandes potencias occidentales literalmente se estaban repartiendo el mundo como si fuera, digamos, un pastel en una mesa de negociaciones.
Sí, una época muy oscura en ese sentido.
Totalmente. El hombre blanco europeo se considera a sí mismo el pináculo de la civilización, el salvador por defecto. Y en medio de ese clima de pura arrogancia imperial, un solo hombre se planta frente a la tumba de San Pedro en el Vaticano y propone una idea que para los oídos de su época rozaba la herejía política.
Una barbaridad para aquel entonces.
O sea, propone que la población local de África debe ser la dueña absoluta de su propio destino, que no necesitan ser tutelados, sino empoderados para salvarse a sí mismos. Hoy, lunes 16 de marzo de 2026, nuestra inmersión documental desentierra cómo esa idea, que parecía, bueno, un suicidio intelectual para su época, no solo sobrevivió, sino que mutó en una red global invisible.
Y fíjate que es un punto de partida fascinante porque dinamita por completo esa visión transaccional de la ayuda humanitaria que solemos tener en la cabeza, ese modelo clásico de el salvador y el salvado.
Claro, la caridad vertical.
Exacto. Esa línea recta donde alguien con recursos llega, reparte lo que sea, se hace la foto de rigor y se marcha. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es un cambio de paradigma sistémico, pero que lleva siglo y medio gestándose.
Vale, vamos a desgranar esto porque el documento de vertebra nuestro análisis a fondo de hoy es el dossier 2026 de la familia Comboniana. Y la misión que tenemos por delante es extraer las claves de cómo la visión de aquel hombre del siglo XIX, San Daniel Comboni, nacido en un pequeño y recóndito pueblo de Italia llamado Limone sul Garda, ha evolucionado de esta manera.
Ha evolucionado hasta convertirse en una estructura que opera hoy en más de 40 países, que se dice pronto.
Ahí es nada. Una red inmensa dedicada a combatir lo que ellos mismos denominan esclavitudes modernas. Porque, claro, para entender las misiones tan vanguardistas que describe el dossier en el Brasil actual o en el corazón de Europa, tenemos que viajar primero las raíces de Saudacia, al 15 de septiembre de 1864, para ser exactos.
Y para entender la magnitud de esa audacia, resulta vital, diría que absolutamente imprescindible, contextualizar la Europa y el mundo de 1864. Si abrimos los libros de historia y observamos los mapas de aquel siglo XIX, nos encontramos frente a un mundo definido por el colonialismo más feroz y extractivista.
Un mundo muy hostil.
Muchísimo. La trata de esclavos, aunque oficialmente estaba abolida en algunos territorios, seguía latente. Sus estragos eran visibles en todas partes. Las discriminaciones raciales no eran un simple prejuicio de barra de bar. O sea, estaban institucionalizadas, respaldadas por pseudociencias de la época.
Sí. La supremacía occidental era literalmente el aire que se respiraba en las instituciones.
Eso es. Y es exactamente sobre este telón de fondo tan sombrío donde tenemos que proyectar la visión que propone Comboni. Solo así podemos comprender por qué su famoso plan maestro, que se resumía en el lema de salvar África con África, fue tan profundamente disruptivo.
A ver, pero frena ahí un momento. Estamos hablando de 1864. Europa está a poquísimos años de la Conferencia de Berlín, donde literalmente trazaron líneas con reglas sobre el mapa de África para repartirse los recursos.
Sí, literal. Con regla y cartabón.
Entonces, si este hombre va por Roma diciendo, oye, dejemos que los africanos lideren África y se salven a sí mismos, ¿cómo no lo silenciaron de inmediato? O sea, ¿cómo es que esta idea no hizo que lo expulsaran a patadas de todos los círculos de poder? Choca frontalmente con los intereses económicos de imperios enteros.
Y esa es precisamente la paradoja histórica de todo esto. La respuesta está en el cómo articuló su plan. A ver, Comboni no se presentó con un ejército ni con un manifiesto puramente político que pudiera ser censurado por las coronas europeas al instante. Lo que hizo fue enmarcarlo en un deber moral y espiritual innegable para la Iglesia de la época.
Ah, un enfoque táctico.
Muy táctico. Pero el mecanismo subyacente de su plan era pura subversión estructural. Lo fascinante aquí es el por qué esto resultaba tan sumamente rompedor en la práctica. Al insistir en que los propios africanos debían ser los agentes de su salvación, Comboni estaba desmantelando la premisa básica de dependencia sobre la que se sostenía cualquier imperio colonial.
Claro. les estaba quitando de un plumazo la excusa del paternalismo necesario, ¿no? Ese discurso de «pobrecitos, nos necesitan».
Exactamente. El dossier recalca que, para él, la herramienta de liberación definitiva no era la caridad puntual, era la educación. Y ojo, no hablamos solo de enseñar a leer de forma rudimentaria en una pizarra. Hablamos de formar a maestros, médicos, artesanos y catequistas autóctonos.
Darles profesiones reales.
Quería crear infraestructuras lideradas enteramente por la propia población local. Estaba sentando en las bases filosóficas e institucionales para combatir lo que el dossier actual describe textualmente como una, cito, riqueza occidental ávida y madrastra.
Y aquí creo que es crucial hacer un inciso metodológico para quien nos escucha.
Por supuesto.
A lo largo de esta exploración detallada, estamos exponiendo la visión sociopolítica de la institución tal y como aparece documentada en sus fuentes. No estamos respaldando ni criticando esta postura. Simplemente, el texto es muy claro al enmarcar su lucha frente a sistemas económicos que, según sus convicciones, priorizan el lucro financiero por encima de la dignidad humana.
Una aclaración muy pertinente. Y es que su visión iba directa a la raíz económica y social del problema.
Totalmente. Y pensándolo bien, si buscamos una analogía moderna para ilustrar el salto cualitativo que dio con Boniz, es como si, en lugar de utilizar el clásico modelo de enseñar a pescar a un pueblo hambriento...
El típico proverbio, sí.
Ese mismo. Pues en lugar de eso, alguien decidiera pasar directamente a la idea de, oye, vamos a financiar la Universidad Naval local, vamos a dejar que ellos innoven en los diseños de los barcos y que la población local dirija y posea por completo toda la industria pesquera de la región.
O sea, les entregas las llaves de la fábrica.
Exacto. Es transferir el poder de los medios de producción, no solo la habilidad técnica básica.
Una analogía muy precisa, la verdad. Y además, Comboni entendió otro factor que demuestra una mentalidad increíblemente estratégica para su tiempo. Me refiero a la guerra de la información. Comprendió que de nada servía educar y empoderar en el terreno, en África, si en Europa la narrativa pública seguía justificando la explotación a diario.
Ah, claro, la revista. Las fuentes mencionan que fundó una revista llamada Glianalis del Buen Pastore, si no me equivoco en la pronunciación.
Lo has pronunciado perfecto. Sí. Se dio cuenta de que la información en los centros de poder europeos era tan vital como la formación en el terreno. Requería unir los mundos del saber civil, político, cultural y religioso para, digamos, hackear la mentalidad del donante o del salvador europeo.
Para mostrar una realidad muy diferente a la propaganda que vendían los gobiernos coloniales.
Eso es.
O sea, relaciones públicas para la justicia social en pleno siglo XIX. Madre mía, increíble. Pues bien. Hay una frase del fundador que recoge el dossier y que me parece el puente perfecto para la siguiente fase de nuestra exploración. Dijo, «Yo muero, pero mi obra no morirá».
Y vaya si no murió.
Ya ves, la idea de no desaparecer se tradujo en una diversificación espectacular a lo largo de las décadas. El territorio geográfico inicial se expandió hasta abarcar lo que hoy en día, en pleno siglo XXI, definen en sus textos como «la casa común». El documento desgrana varias de las ramas encargadas de llevar a cabo esta misión hoy. Y empieza por los religiosos más visibles, que son los misioneros combonianos.
¿La rama masculina originaria?
Eso es. Hablamos de unos 1.500 sacerdotes y hermanos operando en más de 40 países. Pero hay un detalle demográfico en el texto que refleja cómo se ha adaptado la red a los tiempos modernos. Resulta que debido a los inmensos flujos migratorios actuales, su expansión ya no se centra solo en el sur global. Están operando fuertemente en las periferias urbanas y los barrios marginales del hemisferio norte.
Y es una adaptación muy consecuente, ¿eh? Si la misión de esta gente es combatir las exclusiones y las esclavitudes modernas, pues la institución se mueve hacia donde el sistema expulsa a las personas.
Claro. Tiene sentido.
Ya sea en una zona rural aislada en África o en el cinturón de pobreza de una gran metrópolis europea. Ahí van a estar.
Y luego está el papel de las misioneras combonianas. El texto explica que, históricamente, Comboni las veía como la viva imagen de las mujeres del Evangelio, haciendo referencia a figuras potentes como María Magdalena o la mujer samaritana.
Figuras de acción, sí.
Su propósito fundacional se define como ser pan que alimenta e ir hacia los desiertos de la humanidad. Tanto desiertos geográficos reales como, digamos, desiertos existenciales. Pero, atención, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
A ver.
Cuando uno lee la descripción de las misioneras en el dossier de 2026, el lenguaje que utilizan te deja un poco descolocado.
¿En qué sentido te descoloca?
Pues en que usan frases literales afirmando que el cuidado es un acto comunitario y político, o definen su labor como una transgresión contra un sistema dominante. A ver, seamos sinceros, si alguien nos lee estas frases fuera de contexto, suenan muchísimo más a un manifiesto de activismo social y medioambiental contemporáneo que a la retórica de una orden religiosa tradicional, ¿no te parece?
Totalmente.
O sea, suena a discurso de primera línea de resistencia climática.
Y es una observación muy aguda. Refleja un giro conceptual extraordinario dentro de la institución. Todo cobra sentido cuando analizamos este lenguaje bajo el prisma de la ecología integral, que es un pilar fundamental en su cosmovisión más moderna.
Vale, ecología integral.
Para entender el porqué de estas palabras pancombativas, tenemos que visualizar cómo las imágenes de las selvas que están siendo taladas se superponen hoy con las periferias urbanas de asfalto gris. Para esta rama femenina, el concepto de cuidado ha roto por completo los esquemas tradicionales. Ha evolucionado de forma muy expansiva.
¿Hacia dónde?
Pues ya no se limita únicamente a sanar los cuerpos humanos en un hospital o aliviar el sufrimiento inmediato de un individuo concreto. Ahora abarca lo que ellas denominan la defensa de los cuerpos territorio.
Cuerpos territorio. Me cuesta un poco visualizar las implicaciones prácticas de esto.
Es un término muy potente. Básicamente fusiona al ser vivo con su hábitat. Para ellas, el territorio, o sea, la tierra, el agua, los bosques, los ecosistemas, no es simplemente un recurso inerte o un escenario bonito donde la gente vive. Es una extensión del propio cuerpo de la comunidad.
Ah, vale. O sea, están conectados físicamente, por así decirlo.
Exacto. Cuando un entorno natural es violado o explotado agresivamente, toda la red de la vida, incluyendo a las personas que dependen de ella, sufre una especie de amputación. Al plantear el cuidado como una acción recíproca y vital entre el ser humano y la naturaleza, logran una síntesis donde es imposible separar el bienestar social del bienestar medioambiental.
Entiendo. Para aterrizarlo un poco para quien nos escucha, a ver si lo he pillado bien. Es como si envenenar el río de un pueblo no se tratara como una simple infracción ecológica, de estas que se solucionan poniéndole una multa a una empresa, sino que se tratara con la misma urgencia, gravedad e indignación que una agresión física directa contra los propios habitantes.
Lo has clavado.
Borra por completo la línea divisoria entre ecología y derechos humanos.
Exactamente. Y por eso mismo, cuidar una fuente de agua potable o defender un pedazo de tierra fértil frente a la sobreexplotación se convierte inherentemente en un acto de resistencia política. Es una transgresión contra la lógica puramente mercantilista, porque estás valorando la vida por encima del rendimiento económico de ese terreno.
Claro, es llevar la misión a un terreno donde las paredes de un templo o de una escuela ya no son el límite. Es la vida misma. Y esto nos abre la puerta a una transición fascinante en nuestro análisis de hoy. Porque, claro, tenemos estas ramas visibles, institucionales, con hábitos o distintivos reconocibles. Pero si uno se plantea desmontar un problema sistémico desde sus cimientos...
Que no es tarea fácil.
Desde luego que no. Si buscas alterar las dinámicas de un barrio marginado o de un sistema laboral opresivo, a veces llevar un uniforme institucional levanta barreras. Te delata. Te convierte automáticamente en el de fuera que viene a ayudar.
El forastero salvador, otra vez.
Justo. Y el dossier revela que para lograr el verdadero fermento social, a veces se requiere una infiltración absoluta en la cotidianidad. Esto nos lleva a las dos ramas más sorprendentes, modernas y casi de novela de espionaje de toda la familia comboniana.
¿Te refieres a las ramas seculares y laicas?
Así es. Hablemos primero de las misioneras seculares comonianas. A ver, el dossier las define como mujeres consagradas, pero que viven sin estructuras externas visibles. O sea, tienen aprobación pontificia desde el año 83, pero viven de su propio trabajo en entornos profesionales completamente normales.
Infiltradas en la sociedad civil.
¿Me estás diciendo que hay personas que asumen compromisos vitalicios de transformación social profunda, pero que operan en un auténtico modo sigiloso? Es decir, pueden estar sentadas en el escritorio de al lado, haciendo hojas de cálculo o, no sé, trabajando como enfermeras, profesoras o cajeras de supermercado, sin que nadie sepa que pertenecen a una estructura global y su objetivo es cambiar la realidad socioeconómica desde dentro.
Efectivamente.
Es que es literal y fascinante. Espionaje social para el bien común.
Es una metáfora fantástica la del espionaje. Y la razón de ser de este modo sigiloso es profundamente estratégica. Ellas mismas usan constantemente la metáfora bíblica de ser sal y levadura. A ver, la levadura no se ve una vez que está mezclada en la masa, pero es lo que hace que el pan crezca y se transforme, ¿verdad?
Claro, hace el trabajo sucio desde dentro.
Diluidas en la masa de la sociedad civil. Comparten el mismo trayecto en el transporte público a las 6 de la mañana. Aguantan las mismas presiones en la oficina y, sobre todo, sufren las mismas precariedades e incertidumbres económicas que cualquier trabajador común. Y ahí radica su eficacia real, en que la empatía no es teórica. No te la cuentan desde fuera. Es experiencial.
Ya, pero espera. Si nadie sabe quiénes son ni a qué institución pertenecen, ¿cómo logran realmente un impacto tangible? Suena un poco abstracto.
Logran el impacto a través de lo que llaman la influencia capilar. Crean redes de solidaridad vecinal o profesional que parecen 100% orgánicas, pero que están impulsadas por su fuerte compromiso ético.
Ah, siembran la semilla, digamos.
Eso es. No buscan el protagonismo típico de una institución que llega a inaugurar una obra y cortar una cinta. Buscan, por ejemplo, cambiar las políticas de una empresa desde dentro, desde el Departamento de Recursos Humanos, o tejer redes de apoyo mutuo en un bloque de viviendas donde la gente está totalmente aislada. Influyen desde las mismas entrañas del sistema, donde las decisiones institucionales externas rara vez logran penetrar.
Pues es de una sutileza brillante, la verdad. Y en paralelo a este modo sigiloso, a finales de los años 80, vemos surgir a los laicos misioneros combonianos, conocidos por sus siglas los LMC. A diferencia de las seculares, estos son profesionales abiertos que aportan sus competencias técnicas específicas al servicio de la misión. Su lema lo dice todo, ¿sí? Su lema lo resumeo a perfección. Santos y capaces. Es decir, que la buena voluntad sola no basta. Hace falta pericia técnica. Y aquí las fuentes de nuestro dossier nos lanzan una serie de proyectos concretísimos que ilustran esa capacidad en el terreno.
Proyectos que además tocan las arterias principales de las crisis contemporáneas. No se andan con tonterías.
Exacto. Por ejemplo, detallan su trabajo exhaustivo en Brasil. Allí se dedican a impartir formación en agricultura ecológica. ¿Y por qué agroecología? Pues porque, según el documento, es la herramienta técnica indispensable para hacer frente a lo que ellos califican como el extractivismo feroz y el acaparamiento de tierras por parte de los grandes latifundios.
Y cómo lo aplican es interesantísimo.
Al enseñar a las comunidades a cultivar de forma sostenible, usando semillas locales y con mucha menor dependencia de los fertilizantes importados, logran romper la cadena económica que los ata a las grandes corporaciones. Les devuelven su soberanía alimentaria. Y, de nuevo, recordamos por imparcialidad que estamos reportando de forma estrictamente neutral cómo esta red interpreta y combate las dinámicas de poder asimétricas en estas regiones. Es la perspectiva que aporta el dossier.
Y es vital hacer esa distinción para entender la lógica interna de sus acciones.
Totalmente. Y mire este otro ejemplo brutal. El documento ilustra el acompañamiento a la población pigmea Aka en la República Centroafricana. Ojo, no van solo a llevarles unas cajas de medicinas y ya está. Van a luchar por su reconocimiento civil, por sus derechos ciudadanos frente a estados que, a veces, prefieren que estas minorías simplemente no existan administrativamente.
Es un trabajo legal y político duro.
Durísimo. También documentan iniciativas de formación profesional intensiva para jóvenes de zonas rurales muy aisladas en Mozambique, buscando su integración en un mercado laboral competitivo para, bueno, evitar el éxodo forzado hacia las ciudades. E incluso detallan una labor ingente aquí mismo, en Europa, donde apoyan legal y socialmente la integración de migrantes, intentando reconstruir un poco el tejido de acogida en sociedades que, reconozcámoslo, a menudo se muestran bastante hostiles.
Si conectamos esto con el panorama general, la evolución histórica revela una coherencia verdaderamente aplastante. Lo que nos demuestran estos laicos misioneros, junto con las misioneras seculares, operando en las trincheras profesionales, es que el ideal fundacional de Comboni no se quedó congelado en 1864.
Para nada.
Ha trascendido por completo las fronteras de la mera conversión espiritual o del alivio de síntomas temporales. Se ha adentrado de lleno, pero con las mangas remangadas, en la búsqueda activa de la soberanía económica, la ingeniería agrícola, la educación técnica especializada y la defensa jurídica de los derechos humanos.
Son herramientas del siglo XXI, pero aplicadas a una intuición brillante del siglo XIX.
Exactamente. El dossier describe sin tapujos que el gran objetivo de tener a estas ramas insertas en medio de la sociedad civil es proponer e implementar un estilo de vida alternativo y solidario, quieren hacer frente, pero de manera verdaderamente sistémica, a la cultura del descarte y la exclusión social del mundo contemporáneo. Lo que emerge del texto es el retrato de una red viva que adapta sus tácticas constantemente.
Ya sea mediante la agroecología, un litigio legal o el trabajo sigiloso en una oficina.
Eso es, pero que mantiene intacto en su núcleo más profundo el ADN de aquella premisa rebelde de hace 160 años.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos el recorrido completo que nos ha ofrecido esta inmersión documental, vemos un arco narrativo asombroso. Pasamos de un individuo frente al Vaticano, con una idea que desafiaba a los imperios de su tiempo, a una red global enormemente sofisticada y, sobre todo, diversificada.
Y muy resiliente.
Una red que hoy en día integra desde sacerdotes en zonas de conflicto y religiosas defendiendo sus cuerpos territorio en la Amazonía, hasta mujeres en la secularidad operando como levadura en barrios marginales y profesionales laicos instruyendo sobre soberanía alimentaria.
Todo bajo un mismo paraguas ideológico.
Sí. Y creo que la gran lección que extraemos de todo este análisis, que es una lección de valor incalculable para cualquier interesado en cómo se gestan y perduran los cambios sociales profundos a lo largo del tiempo, es la absoluta redefinición de la palabra empoderamiento.
Una redefinición que, fíjate, descarta por completo la dependencia caritativa y abraza una autonomía radical de las comunidades.
Justo eso. Ha quedado clarísimo que el verdadero empoderamiento de un grupo humano no surge jamás de imponer soluciones externas. Por muy bien intencionadas que estén, si vienen empaquetadas desde lejos, no funcionan igual.
Las soluciones enlatadas suelen fallar.
Exacto. Surge de entender que la ayuda real consiste en proporcionar la educación, las herramientas técnicas y las infraestructuras necesarias para que las propias personas sean las verdaderas dueñas de su destino. Surge de visualizar esta casa común no como un campo inerte de recursos a explotar, sino como un espacio vital donde la diversidad y la singularidad del otro jamás son un obstáculo, sino que se valoran como un don imprescindible para construir la paz y la equidad reales.
Y todo esto inevitablemente nos empuja hacia una reflexión muy profunda para poner el punto final al análisis a fondo de hoy. Si consideramos que una sola idea germinada en el siglo XIX, aquella audaz premisa de empoderar a la población local para salvarse a sí misma, ha logrado resistir el paso del tiempo. Y no solo resistir, sino que ha sabido mutar, adaptarse y transformarse en una intrincada red global que hoy se planta cara a cara frente a la deforestación extractivista y las desgarradoras crisis migratorias del siglo XXI.
Nos hace plantearnos muchas cosas.
Nos hace plantearnos muy seriamente una gran incógnita. Cabría preguntarse qué dogmas modernos que aún rigen el mundo del desarrollo y la filantropía internacional, esas viejas fórmulas sobre cómo ayudar a las regiones menos favorecidas, necesitan hoy en día una reescritura radical.
Uf, tremendo.
Es que resulta inevitable cuestionarse cuántas de las políticas y burocracias actuales de cooperación internacional deberían ser demolidas hasta los cimientos para que comiencen, de una vez por todas, a devolver la dignidad y la capacidad de decisión a las comunidades, en lugar de seguir perpetuando ciclos interminables de dependencia financiera y moral.
Pues es una pregunta espectacular, y ciertamente bastante incómoda, para dejarla resonando en el aire. Porque al final de este viaje documental queda en absoluta evidencia que la transformación social genuina nunca ha funcionado como esa línea recta o esa transacción simple y cómoda de la que hablábamos al principio.
Nunca es tan fácil.
No se trata de dejar caer una moneda en un cubo desde un pedestal y marcharse a casa con la conciencia tranquila. Se trata de arremangarse de verdad, compartir los riesgos y entregar las herramientas y el conocimiento para construir un mundo nuevo, asumiendo con total humildad que el verdadero arquitecto de ese futuro jamás debe ser uno mismo, sino la propia comunidad que lo habita. Y con esa idea tan revolucionariamente nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión documental haya aportado tanta luz a sus reflexiones sobre el mundo moderno como las nuestras. Un saludo.